El equipo blanquiazul, Domingo Catoira, ha dicho que se cuenta con el delantero, pero el mercado dirá.
No hay ninguna oferta sobre Raúl en concreto, ni sobre otros jugadores de la plantilla, y sigue siendo un activo del club. Yo lo veo dentro porque en lo que respecta a nosotros está dentro. A partir de ahí, lo que pueda suceder, en los últimos días o a partir de ya mismo, donde se comienza a ver nerviosismo en muchos de los clubes, vamos a ver qué ocurre en estos días, pero repito que no depende de nosotros.
Así está la situación con la estrella, con Raúl de Tomás, y el Celta, por su parte, Ricardo de Miguel, acaba de hacer oficial un nuevo fichaje para esta temporada.
Hace 15 minutos el club hizo oficial el fichaje del extremo derecho Carles Pérez. Llega procedente de la Roma con una opción de compra no obligatoria al final de la temporada que oscila entre los 10 y los 12 millones de euros. Petición expresa de Coudetti, que apunta a titular en el debut liguero contra el Español.
Más de fichajes, hablamos del Elche. Jero Tormo, se ha fichado a Lautaro Blanco por 5 temporadas.
Lautaro Blanco no llegará, a pesar de haber firmado por el Elche Club de Fútbol, hasta enero de 2023. Va a seguir cedido en Rosario Central, y cuando en el próximo mercado invernal se incorpore a la disciplina franjiverde, lo va a hacer como extracomunitario y con ya 2 laterales izquierdos en el equipo, Carlos Clerc y Johan Mojica. El futuro del segundo no está nada claro, vaya a ser franjiverde durante esta temporada.
Más de presentaciones, hablamos de uno de los equipos que este año ha vuelto a la primera división, hablamos del Girona. Alex Martínez, hoy ha tocado el turno para poner de largo a Riquelme.
Sí, Rodrigo Riquelme ha sido presentado hoy en Montilivi como jugador del Girona. El jugador se ha mostrado muy motivado ante este nuevo reto en su carrera deportiva y ha comentado por qué decidió jugar en el Girona esta temporada.
Pues me gustó mucho el proyecto, me gustó mucho lo que hablé con tanto con Quique como con el míster, ¿no? Me transmitieron muchísima confianza desde el principio. Y bueno, es cierto que tuve varias opciones, pero bueno, desde el primer momento me gustó mucho, como te he dicho, el proyecto. Creo que era donde mejor encajaba mi forma de jugar.
Y también tenemos pendientes al Mallorca, en este caso, Luis Ángel Trives, de un jugador como es Ndiaye.
Día clave para Mazen Ndiaye, porque el jugador del Mallorca pasará consulta mañana en la Clínica Centro de Madrid con la doctora Isabel Guillén para determinar si debe someterse a una cirugía de reparación en el quinto dedo de su pie derecho. Es el mismo dedo que ya le dio problemas y que le hizo estar fuera de los terrenos de juego durante buena parte de la pasada temporada y que le ha impedido estar con sus compañeros también en gran parte de esta pretemporada. Lo que sí queda claro, obviamente, es que Amad no podrá estar en el debut liguero del Mallorca de este próximo lunes.
Y apuntamos 3 más de fútbol en este martes. Y como suele ser habitual a esta altura de la temporada, los árbitros suelen explicar las novedades con las que afrontan la nueva temporada. En este caso, esta mañana, Medina Cantalejo ha estado explicando qué es lo que hay de nuevo, Erika Morales.
El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, analizó los cambios que se van a producir en la temporada 2022-2023 durante la rueda de prensa que se convocó en el Salón Villalonga de la Ciudad de Fútbol de La Roza. Los penaltis, las manos, la pérdida de tiempo en los últimos minutos y el fuera de juego semiautomático han sido los protagonistas. Además, pidió respeto para los árbitros.
Joder, pues pedimos respeto. Respeto institucional. Es más, aparte de pedirlo, yo creo que es una exigencia mínima. Os decía, esta figura que ha aparecido desde el anonimato de los community managers que publican ahí, ya no solo criticando una acción, sino menospreciando la figura del árbitro e incluso algunas veces rozando el insulto. Por lo tanto, solo repetimos una y otra vez que queremos eso.
Pide respeto en redes sociales también el jefe de los árbitros. Sigue el lío en el fútbol femenino. Todavía seguimos sin calendario y siguen enfrentadas las 3 partes: Federación, Liga y Consejo Superior de Deportes. ¿Qué es lo último, Andrea Peláez?
No ha empezado la temporada y ya tenemos lío. Sí, la Liga Profesional debería arrancar el 10 de septiembre, pero aún no hay calendario. Federación y Liga anunciaron sus sorteos y el CSD canceló ambos. Ni acuerdo para el cupo de extracomunitarias en Liga. Esta mañana la Federación ha anunciado que ha recibido un comunicado del CSD en el que insta a una reunión entre Liga, Sindicato y Federación para alcanzar acuerdos en la materia. Además, la Federación pide al CSD que ponga orden en el asunto del calendario y anuncia que impugnará las bases de competición anunciadas por la Liga y aprobadas por unanimidad sin tener las competencias pertinentes.
Tremendo cómo está el fútbol femenino. Y luego también tenemos que hablar de la Liga de Campeones. Hoy conoceremos a algunos de los equipos que seguirán en la máxima competición continental. Rubén Carballo.
Sí, tenemos varios partidos de vuelta de la tercera ronda clasificatoria. Destaca a las 8:45 el Midtjylland Benfica con 1-4 de renta para los portugueses y a las 8:30 el PSV Mónaco con empate a 1 en la ida. El resto de partidos: Zalgiris, Bodo Glimt, Apollon Limassol, Maccabi Haifa, Victoria Pilsen, Sheriff, Pionic, Estrella Roja, Ferencváros Karabaj, Dinamo de Zagreb, Ludogorets, Sturm Graz, Dinamo de Kiev y Rangers San Gilois.
Y apunta en una de mercado internacional, un lateral internacional como es Angeliño, deja el Leipzig, se va cedido al Hoffenheim alemán por una temporada. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hablamos de tenis del ATP de Montreal, donde estaremos pendientes, lógicamente, de nuestro Charlie Alcaraz, pero la lluvia ha sido la protagonista de la primera jornada, César Abadía.
Sí, Jurado, que paró el partido de Bautista cuando lo tenía encarrilado un set arriba y break arriba en el segundo. Estas condiciones obligaron a posponer muchos partidos al día de hoy. Entre esta tarde y la madrugada debutarán Carreño, Pedro Martínez, Davidovich y Albert Ramos. El debut de Alcaraz será la madrugada del miércoles al jueves. De momento, el murciano en la previa se sentía en una nube al ser segundo cabeza de serie en el torneo.
He crecido muy rápido, siempre digo lo mismo. Llegar a un Master 1000 como segundo cabeza de serie es algo increíble que no me esperaba a principios de año. Sinceramente, ni ahora mismo me lo creo.
Pendientes de nuestros tenistas en Montreal y pendientes de nuestras tenistas, por otra parte, en Toronto, César.
Sí, donde Nuria Parrizas cayó eliminada ante la ex número uno del mundo, Serena Williams, que volvió a ganar un partido 14 meses después. Hoy es el turno de Sara Sorribes y Cristina Buxa. Habrá que esperar hasta mañana para ver el debut de Paula Badosa frente a Putintseva. La número 3 del mundo ha reconocido que la polémica del catalán en la que se vio envuelta le ha afectado estos días.
No lo voy a negar, me afectan mucho las cosas, soy una persona muy emocional, se me ve en la pista también, soy bastante, como me veis cuando juego, muy pasional, muy, pues que transmito muchas emociones, entonces nunca es fácil para mí y obviamente esta semana ha sido muy complicada porque de una cosa que es muy pequeña se ha hecho muy grande.
Sintonía de baloncesto para hablar de ese primer amistoso que tiene la selección española de cara al Eurobásquet, Abel Madrigal.
A las 6 se enfrenta España en Atenas a la Grecia ante Tocumpo, una de las favoritas para el Eurobásquet. Escariolo no podrá contar ni con Garuba, que sigue recuperando de su lesión, ni con Sergio Llull, que no ha viajado por problemas personales. El seleccionador, que ya tenía ganas de competir, ha calificado estos amistosos como muy útiles.
Es hora ya de competir, sobre todo para romper la rutina de los entrenamientos. Viene bien tener partidos oficiales ya. Creemos que si seremos capaces de entender y de no preocuparnos, de no deprimirnos, de no sobrevalorar, ¿no?, el resultado, serán partidos útiles, muy útiles, contra rivales fortísimos, con grandísimas individualidades.
Y también en la mañana de hoy, María Mendoza, se ha conocido el calendario de la Liga. ¿Qué partidos tenemos marcados en rojo?
Jurado, además de la jornada inicial que enfrentará el Real Madrid contra el Girona el 28 de septiembre a las 9 de la noche, el Barcelona se desplazará a Gran Canaria en su estreno el viernes 30. Asimismo, madridistas y culés se verán las caras el 2 de enero en el Wizzing Center y el 16 de abril en el Palau. La Liga finalizará el fin de semana del 20 y 21 de mayo y los playoffs por el título empezarán el 25 de ese mismo mes. Y además, Javi, la Copa del Rey se celebrará del 16 al 19 de febrero en Badalona.
Como también se ha conocido el calendario de la Liga Asobal, Nacho Bravo.
Dos buenas noticias han protagonizado el sorteo de esta mañana. La primera, que toda la Liga será retransmitida a través de la Liga Sports TV. Y además, a partir del 2023, la Liga Asobal será considerada como profesional. El balonmano arranca el 3 de septiembre, excepto para los equipos que juegan Europa, que comenzará el 7 de septiembre. El actual campeón se estrenará en el derbi catalán que enfrenta al Barça contra el Granollers.
Una de motos, Borja González. Paul Espargaró, hemos sabido que corrió en Gran Bretaña con un pie roto.
En las pruebas que le hicieron en el centro médico del circuito de Silverstone no le encontraron nada, pero al volver a casa en Barcelona, a Aleix Espargaró le han detectado una fractura en el talón de su pie derecho. Va a tener que estar sin apoyar ese pie durante una semana para intentar llegar a la mejor condición posible al siguiente Gran Premio, al de la semana que viene en Austria. Aún así, y en esas condiciones, el piloto español pudo correr la carrera, pudo completar además antes el entrenamiento oficial y terminó noveno, solo un puesto por detrás de su máximo rival en la general, de Fabio Quartararo.
Noticia en atletismo, José Manuel Villanueva. Tenemos una baja en los europeos por COVID.
Se trata de Laura García Caro. La atleta dio positivo al regresar de los Mundiales de Oregón y no se ha recuperado a tiempo para el Campeonato Europeo de Múnich.
Y también tenemos lista para el europeo de ciclismo, Adrián Gil.
Con Iván García Cortina a la cabeza en un recorrido llano y cuyo final debería ser al sprint, la prueba en línea este domingo 14, la crono el miércoles 17 con Oyer Lazcano.
Así de cargado y de interesante viene en el deporte este martes, Ángel.
Hasta aquí el deporte, continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Ya es oficial, Matthew Ryan ha sido traspasado al Copenhague por medio millón de euros. Serán 750.000 en total si el conjunto danés accede a la fase de grupos de la Champions League.
He venido aquí para jugar y es lo que quería el club también, un jugador que quiere venir aquí para demostrar lo que tenga y por eso estoy aquí y sí, a seguir en este buen camino que he dicho.
Matthew Ryan firma por 2 años con el Copenhague para buscar los minutos que no ha tenido en la Real Sociedad. Su objetivo es llegar al Mundial de Qatar en condiciones óptimas para competir al máximo nivel. Ahora la Real ha reactivado las gestiones que ya había iniciado para reforzar la portería en un caso como este. El asunto aquí es que el Consejo de Administración viene de renovar a Zubiaurre y a Remiro. Todos tenemos claro que Remiro es titular y lo que todavía no tenemos claro es si se apuesta en firme por Zubiaurre o no. Si es así, si se apuesta en firme, tampoco hay que regarse las vestiduras por un portero, ¿no? Pero si hay dudas, toca amarrar a un meta titular cuanto antes. Segundo día de la semana previa a la primera jornada de Liga en Primera División, el domingo, desde las 5:30 de la tarde, rendimos visita al Cádiz de Sergio González Soriano. Los únicos lastimados son Oyarzábal y Merkelán. Bueno, esos del bando donostiarra. Ellos tienen entre algodones a Alejo, a Iza, a Negredo y a Sobrino. Hoy tengo cita con los muchachos del Rincón de la Real, un podcast que reúne a muchos aficionados y urdines en las redes sociales. Están en Twitter, creo que están en Twitch, están en un montón de sitios, vamos. Desde las 7:30 de la tarde voy a charlar. Es decir, desde las 7:30, se me está yendo la pinza, ¿no? Desde las 3:30, tampoco te pases, a las 7:30 es muy tarde ya. Voy a charlar con Unai Valverde y con Antonio Chotorena, que tenemos que repasar la pretemporada, cómo llegan los de Imanol al pistoletazo de salida del campeonato regular. Con este calor ya no sabemos ni en qué día vivimos, ni en qué hora vivimos. También es noticia, aunque para nosotros menos, que Edu Expósito ha firmado 5 temporadas con el Español. El Eibar recibirá cerca de 5 millones de euros. El 20% de la plusvalía de la venta le pertenece al Deport. Y ya puestos, pues han fijado sus ojos desde la central de el Eibar en Álex Collado, que es centrocampista del Barça B, que el año pasado cuajó un buen final de temporada cedido en el Granada. Todo esto son retazos de primera y de segunda, pero tenemos más información y más contenidos. Antes, carrito de supermercado lleno de productos Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Vamos con el repasito. Por ejemplo, en fútbol en Primera Federación te cuento que el Real Unión ha anunciado el fichaje del portero Joel Jiménez, que llega cedido del Sporting de Gijón. En balonmano, en Asobal ya conocemos el calendario. El Bidasoa Irún abrirá fuego esta temporada visitando la cancha del Benidorm el 3 o el 4 de septiembre. Enfrentamiento entre 2 equipos de EHF, pero para caliente, el duelo entre el Barça y el Granollers, primero y segundo respectivamente de la temporada pasada en Asobal, en la primera jornada de Liga. Hoy analizaremos todo con el capi del Bidasoa Irún, con Jon Azcue. Además, tengo que contaros que el Consejo Superior de Deportes ha reconocido la Liga Asobal como una competición profesional, así que luego lo charlamos con él, pero habrá mejoras, ¿no? Se pondrá fuerte el sindicato, ¿eh? En pelota hoy, final del torneo de la Blanca en Vitoria-Gasteiz. Desde las 10 de la noche en el Ogueta, Ezcurdia-Zabaleta versus Lasso Imaz. Partido. El fútbol en Segunda Federación, primera jornada de Liga tenemos ya el 9 de septiembre y la conocemos. El Sanser recibirá al Utebo y el Beasain a la Asociación Deportiva San Juan. Seguimos hasta las 4 de la tarde, pero ahora solo en la frecuencia de COPE más Guipúzcoa, 98.0 FM Donosti, 99.8 FM Eibar.
Volvo Auto Suecia, además de líderes de seguridad, te ofrece su programa renting con condiciones muy especiales. XT40, recarga eléctrica, 48 meses y 10.000 kilómetros anuales, por 495 euros al mes. IVA incluido. XC60, 48 meses y 10.000 kilómetros anuales, por 595 euros al mes. IVA incluido. Programa renting de Volvo para ti. No esperes más. Consulta condiciones en Volvo Auto Suecia, en Hernani, junto a Galarreta.
Doc, ¿me estás diciendo que has usado una máquina del tiempo para traer unos botes de pintura?
Bueno, Marty, he pensado que si voy a pintar mi casa, prefiero hacerlo al mejor precio.
Pero, ¿no te has enterado que en Cepinsa este mes te hacen colores con precios de 2020?
¡Marty! ¡Eso sí que es un descubrimiento!
Claro, Doc. Los mejores precios siempre en Cepinsa.
¿Buscas un colchón para dormir solo, acompañado, de lado, boca abajo? En Mercacolchón encontrarás el colchón que más se ajusta a tu forma de descansar. Acércate a Mercacolchón y encuentra el colchón de tus sueños. Estamos en Polígono Talaia 2, en la rotonda anterior al Centro Comercial Mamut. Mercacolchón, la tienda azul.
Deportes. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Esa tiene que ser la vocación de la Gran Soria, hacerlo ordenadamente pero con ambición, hacerlo ordenadamente pero generando ilusión. Creo que la Real tiene un reto muy importante por delante y yo soy de los firmemente convencidos que tenemos un club que va a representar a los guipuzcoanos perfectamente y que vamos a estar mirando del séptimo para arriba de forma recurrente.
3:32 de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa. Se está cumpliendo el plan, el sueño del presidente Joaquín Aperribay. El club está representando a los guipuzcoanos muy bien y de manera recurrente la Real Sociedad está en Europa. Hoy he querido invitar aquí a Deportes COPE Guipúzcoa a los chicos del Rincón de la Real, que yo me lo paso muy bien muchas veces viendo sus vídeos, siguiéndoles en internet. Tienen cuenta de Twitch, tienen cuenta de YouTube y ahí están con su pasión, ellos también, con su Real Sociedad. Y el encargado de todo esto es, por ejemplo, Unai Valverde. Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y de vez en cuando le llamas la atención también a Andoni Ochotorena para que se pase contigo por hoy por el Rincón de la Real. Le saludo también a Andoni. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Gaixo, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
No sé si han pagado tu cláusula de rescisión, ¿eh? A Ramajo ya le tengo que tirar de las orejas. Se han pagado. Tu primera aparición estelar fue con nosotros, ¿no?
Eso es. Si no, Copper o Ramajo. Y bueno, yo donde me tiran y a lo que lleve, pues vamos, abierto a todos.
A este paso te va a sonar el teléfono y va a ser Juanma Castaño, tú.
Hombre, yo creo que para eso todavía falta mucho, pero bueno.
Oye, Unai, qué bien os lo pasáis en el Rincón de la Real, ¿eh? Además se nota que lo gozáis, pero a tope, ¿eh?
Bueno, sí, intentamos hacerlo lo mejor posible ante la situación actual del periodismo, que no es la mejor ni mucho menos, pues hay que buscarse la vida y una vez que tienes las ganas, parte del conocimiento, aunque todos los días aprendemos algo y un poco de tiempo, ¿no? Pues hay que intentarlo y de esa manera lo hacemos.
Me encanta ese espíritu. Oye, empiezo tirando ya al suelo. Por ejemplo, Andoni, Matthew Ryan se va traspasado al Copenhague. Son €500.000, 250.000 más si estos alcanzan la fase de grupos de la Champions. Está claro que mantener en una plantilla a un jugador con ambición de salir siempre a jugar, de ser titular, era muy difícil, ¿no?
Eso es, y además que la Real, pues, lleva como filosofía del club pues respetar los deseos de los futbolistas, ¿no? Y si él quería salir para asegurarse jugar el Mundial con Australia, pues mejor que mejor. Yo aquí lo extraño me parece un poquito cómo se ha gestionado lo de Zubiaure, porque le renuevas y ahora parece que buscan también portero. Entonces, ¿en qué posición queda Andoni, no?
Sí, yo creo que ahí queda el debate. Entrad cuando queráis a conversar, Unai, pero ahí está el debate, ¿no? Ahí está la cuestión. Si apostamos en serio por Zubiaurre, entiendo yo que si se busca, se busca un tercer portero.
Bueno, yo tengo mis dudas. ¿Mm? O sea, le vería menos sentido y también más dificultad a encontrar un tercer portero, ¿no? Ya tendríamos que bajar bastante el listón de nivel y le vería menos sentido, pese a que parece que por detrás de Zubiaurre no hay ningún portero de garantías que esté cerca de llegar, ¿no? Del que más se habla en su vida desde Aitor Fraga, pero yo creo que está un poquito lejos todavía. y yo creo que lo que se va a intentar buscar es un segundo portero en caso de que se busque, ¿no? Esa es la información que hay en los medios y es lo que creo que es más viable. Ayer mismo justo hablábamos en el propio Rincón en directo que hicimos una lista de un montón de porteros del mercado, ¿no? Y había varios que encajaban con ese perfil de suplente, pero ya tercer portero ya me parece más difícil de encontrar.
¿Quiénes salían? ¿Quiénes salían así destacados?
Pues, mira, hicimos más de 30, claro. De esos 30 ya la mayoría yo mismo no los ficharía, ni por dinero algunos ni por nivel, ¿no? Pero bueno, se me ocurrían pues el caso de Adrián San Miguel, portero del Liverpool, que jugó el otro día la Community Shield por la lesión de los dos porteros que están por delante de él, pero bueno, no deja de ser un tercer portero allí en Liverpool y podría querer volver a España. Se me ocurría el tema de Pacheco, ¿no? Que siempre está relacionado con la Real, ahora está en segunda, parece que a la vez pues necesitaría quitárselo un poquito encima para liberar masa salarial. Y es un portero muy bueno, la verdad. Está también Thomas Backlick, que estuvo en el Sevilla, que está en Olympiacos, le queda solo un año de contrato y ya es veterano, y en Olympiacos hay cuatro porteros ahora mismo, entonces pues quizás podría ser un poquito más sencillo, y bueno, pues había más porteros hasta los libres, ¿no? Incluso yo metí en la lista a nuestro gran Miguel Ángel Moya, que dicho por él, no está retirado oficialmente.
Sí, lo pensé yo también, pero bueno, me parece complicado, ¿eh? Es que entre en ritmo, lo que pasa es que, claro, para tener un tío dentro del vestuario que se ponga fino, empiece a entrenar y conozca bien a la familia, desde luego está bien. Yo lo de Pacheco lo pregunté porque lo sé de fuente directa, que cuando fue el caos este de Rulli, fueron a por él directamente y al final Rulli se quedó, el Nápoles parecía que le quería firmar, no se llegó a un acuerdo y yo sé que ahí en ese momento el portero número uno de la lista es Pacheco, el que ahora mismo defiende la portería del Alavés. Andoni, en todo caso, a mí lo que me llega es que el Getafe, por ejemplo, también le está tirando del teto a Pacheco, ¿eh?
Eso es, un Getafe que encima se está moviendo muy bien en el mercado, ¿no? Como estamos viendo. Pero bueno, a mí no sé. Yo creo que se puede entender que quieren competencia directa y de verdad para Ramiro. Y por ahí, pues, un portero igual de eso. Estos nombres que ha dicho Unai, pues me pueden cuadrar, ¿no? Que le supongan realmente una competencia. Pero vaya, no sé. Yo por mi parte al menos estoy muy tranquilo, tanto con Alex como con Andoni. No. Yo no buscaría un tercer portero, la verdad.
Bueno, y también nos digo una cosa, ¿eh? O sea, tenemos presidente que fue portero, director deportivo que fue portero profesional, además. O sea, de porteros tenemos que saber un rato, ¿no? Se dice también que en la sombra está la leyenda siempre, ¿no? En las grandes decisiones de la Real y que cuando busca asesoramiento Joaquín Aperribay lo busca también en Arconada. O sea, que si no sabemos de porteros, apaga y vámonos. Y ya va siendo hora también de que salga un chaval de la cantera y que se apoye y se ayude también a esa promoción. Sigo adelante porque hay un montón de temas y tengo poco tiempo, pero es que los tres fichajes, Cho, Kubo y Bryce. Empiezo contigo, por ejemplo, Unai. De los tres, ¿cuál te pone más?
Hombre, a priori era Bryce, ¿no? Por un poquito el nivel, pero yo con lo que he visto en pretemporada, evidentemente Kubo. Creo que es el que más ha influido en el juego, al que más se le ha visto hacer cosas. O sea, que Bryce haya generado esos tres goles con sus pases, creo que ha sido más rendimiento puntual. Aunque a futuro me interesa bastante ver la devolución de Cho, ¿no? Que cuando llegó parecía bastante verde, ¿no? Bueno, más que verde, con ganas de agradar, demasiadas quizás, pero ya acabó la pretemporada con otro nivel e incluso marcando gol, que también es importante, ¿no? De cara a encarar la liga. Así que bueno, yo me llevo con Kubo, pero nosotros dos también con interés de ver, aunque yo creo que no entran todos en el once, pero bueno.
Ya. Andoni, tres buenos fichajes, ¿eh?
Sí, y creo que, vamos, vienen como anillo al dedo por varias situaciones, por varios motivos. Creo que los tres te pueden generar plusvalía, que es algo que la Real está mirando los últimos años, y los tres se adecuan bastante a diferentes posiciones. Posición de interior derecha, media punta en rombo, extremo derecha, o hasta Cho lo hemos visto en punta. Entonces, por ahí yo creo que la Real se ha movido muy inteligentemente, y a mí me gustan los tres, realmente. El que más estaba aquí dudando es un poco Bryce, porque era también el más caro y futbolista más de destellos que ser regular, pero creo que yo, bueno, todavía no he empezado la liga, ya estoy medio convencido con los tres, así que creo que los tres van a rendir muy bien.
Ya, ¿Y os falta algo? Por ejemplo, Unai, ¿os falta algo?
Hombre, yo soy bastante de la idea de que podría faltar un delantero. Confío mucho en Karikaburu, pero si Manol mantiene la idea, que parece que la mantiene, ya sea como principal o como recurso habitual de usar el rombo, creo que tenemos un delantero que viene una lesión muy larga, que me ha ilusionado en pretemporada, pero que no deja de haber hecho una buena temporada y ha tenido una lesión muy larga. Está Karikaburu, que es muy joven y que no ha jugado en primera división todavía. Y está Isaac, que parece bastante no sé si descentrado, desorientado o simplemente en mala forma. Entonces, quedarte con eso para un esquema donde se usan dos delanteros quizás sea poco. Yo soy bastante defensor del nivel de Sorloz en la Real, sobre todo en el tramo final, y me parece que con los fichajes que está haciendo el Leipzig se podría poner a tiro. Y bueno, pues quizás esa opción sí me faltaría. Evidentemente también mejoraría los laterales, pero creo que va a ser eso más tema de 2023 que de este año. Pero bueno, yo ya te digo, un delantero como Sorloz o otro mejor en el mercado, que no sé si los hay, sí que traería.
Lo de los laterales, apostar fuerte, ¿eh? Porque bueno, tienes a Rico y a Yen, ya tienen experiencia, Gorosabel también, ya se ha medido con grandes futbolistas, sabe lo que es, pero en todo caso, salir con Gorosabel, con Sola en el carril derecho, salir con Yen y con Rico en el carril izquierdo, tener ahí a Jonathan Gómez, por ejemplo, para los entrenamientos, para posibles incidencias, bueno, buscar oportunidades, es salir apostando por la cantera también y teniendo claro cuál es tu perfil, ¿no?, a la hora de apostar por alguien en esa posición, Andoni.
Eso es, y bueno, creo que son la posición que todos nos genera más dudas, ¿no?, a la afición realista, pero bueno, yo también digo, hay una realidad y es que la Real nunca ha defendido tan bien como el año pasado. Desde que yo estoy vivo, al menos, nunca le he visto defender tan bien. Entonces fueron con esos laterales, ¿no?, quitando Sola. Entonces, bueno, creo que rendirán, y lo que dice Unai, estoy de acuerdo. Habrá que ver qué nivel de apuesta o hasta qué nivel apuesta Imanol por el 4-4-2, pero si es el principal sistema, a mí también me viene faltando un nombre. Al menos hasta que veamos a un Cho, a ver si realmente puede rendir ahí, que a mí me genera dudas, y Mikel Oyarzabal, que yo ya lo he hablado también con Unai, que tengo muchas ganas de verle en esa posición delantero también, como jugar con Luis Enrique. Entonces veremos. En este inicio de temporada sí parece que hay falta un nombre, porque hay mucha incógnita, ¿no? Isaac no viene bien, Carlos Fernández tiene una lesión muy larga, un año prácticamente sin jugar, Karikaburu es de prácticamente también ni se ha estrenado a primer nivel, y ha dicho lo mismo, que casi ni ha jugado delantero. Entonces mucha incógnita ahí arriba, pero bueno, no parece que va a llegar un delantero. No sería mala Sorloz, pero bueno, a ver.
Oye, y antes de ir con... Voy a intentar haceros un 11 para el 4-3-3 y para el 4-4-2, ¿eh? A ver si me lo compráis. Que me salve el comodín, ¿eh? Que me salve el comodín de que es complicado, ¿eh? Con los jugadores que han llegado y demás, hacer un 11 inicial, quitar a uno, porque aquí pasa lo de siempre, ¿no? Pongo a este y a quién quitas. Por eso es difícil. Pero, en todo caso, no quiero irme sin charlar con vosotros de lo que viene de abajo, de lo que viene del Sanse. Yo estoy, de verdad, ¿eh?, especialmente ilusionado con jugadores que han podido competir en segunda división, que al final han descendido, pero han competido una temporada entera en segunda división. Creo que va a ser muy bueno para la Real Sociedad. A mí es que el Sola este me encanta. En el caso de Navarro, por ejemplo, me ha parecido un jugón en segunda división. Turrientes creo que es un equilibrio fantástico en el centro del campo. ¿Estás igual de ilusionado que yo, Unai?
Bueno, a mí sí que me gusta el equipo. Lo que pasa es que le veo problemas bastante similares a los que tenía el año pasado. Es básicamente, uno, la definición de cara a portería, ¿no?, e incluso por momentos la generación de oportunidades. Yo creo que Sola va a mejorar, no sé si a medio o a corto plazo, pero sí a largo seguro, a Joseba Zaldúa, aunque tengo mis dudas en el aspecto defensivo sobre todo, ¿no? Creo que este año va a ser Sola va a encajar muy bien en el Romo, por ejemplo, porque tiene ese espacio, ¿no?, para ir hacia adelante y hacia atrás como a él le gusta, pero quizás en el 4-3-3 y Manolo opte más por Gorosabel, y veremos también el nivel de Arrasate, porque también ha empezado la pretemporada con un físico un poco, bueno, no voy a decir preocupante, pero sí quizás menor que el resto. Y yo me quedo con Navarro, ¿no?, con el nombre de pretemporada. Creo que le ha venido muy bien esos días extra de los potrillos, que se ha notado además, porque estaba físicamente muy por encima del resto, porque sin ser un jugador el que destaque por la velocidad, por ejemplo, es que era más rápido que cualquier futbolista sobre terreno de juego, ¿no? También de mente, que eso ya lo tenía antes, y también de talento, que también lo tenía antes. Y encima generando ocasiones, que son los números que tanto pide la gente, dos asistencias muy claves en momentos además muy bonitos, ¿no?, con el desmarque que hace ante Osasuna para regalar el gol a Jorge Aguirre o incluso la asistencia a Cho para que marque su primer gol con la Real, ¿no? Entonces yo me quedaría con Navarro, que yo en la lógica más pura lo consideraría como candidato para el 11 de Cádiz, pero como hay tanta competencia y como Imanol es muy de galones, veremos quién sale.
Mucha calidad, Robert Navarro. Ayer colgabais un vídeo en el Rincón de la Real analizando un poco el impacto de este futbolista en el primer equipo, dorsal número 17. Una de las preguntas era, ¿está ya para ser importante? Andoni, ¿está ya para ser importante Navarro?
Creo que es que es una realidad en esta pretemporada que es inobjetable, y es que Navarro para mí ha sido, bueno, para mí creo que para todos ha sido el mejor, ¿no? Yo sin querer llegar a compararlo con la pretemporada de Griezmann, es un poco tirar la puerta abajo para mí. Entonces, si Manolo opta por el 4-3-3, ahí a ver, creo que la banda izquierda debería ser suya. A mí me ha encantado, sin que hasta ahora fuese un futbolista que me gustase mucho, porque era mucho de destellos, un jugador bonito más que efectivo, ¿no? Este año, vamos, lo hemos visto iniciando el juego, entrando muy constantemente en juego con la pelota, pidiendo el balón, físicamente, como ha dicho Unai, pues increíble, defendiendo. Vamos, ha sido proporcionando números también al equipo. Entonces, en este sentido ha sido la gran sorpresa. Por la izquierda, para mí, debería de ir él. En Rombo ya me cuesta verlo un poquito más, porque creo que Merino es inamovible, aunque no haya hecho una buena pretemporada. Pero al menos ese 4-3-3 por ahora creo que es el primero.
A ver, atención, voy con 11 clásico. 11 clásico, a inicio de temporada. Y aquí con tiritas para mí, porque joder, es que es muy complicado. Remiro en portería, aquí acierto. Yo creo que Remiro es el portero titular de la Real. Gorosabel, Zubeldia, Lenormand y Ricos. Cuando tengáis algo que objetar, levantad la voz, no la mano, porque no nos la vemos, ¿Alguno tiene algo que objetar con esta defensa?
No. Yo creo que va a ser...
Bueno,
sí, eso es. Si es por preferencia, ahí tú ves, ya dices, bueno, pero si es por lo que pensamos que Manuel va a hacer,
eso
no,
es,
para mí
eso
es inobjetable.
Es. Tiramos por ahí, no por lo que nosotros nos gustaría, que igual nosotros jugaríamos de otra manera también. Estoy con el 4-3-3, Centro del campo, stopper, Zubimendi, Silva, Merino. ¿Qué decimos?
Sí, sí. Bueno, sí, ¿no? es lo habitual, ¿no? Me extrañaría que no juegue ninguno de esos.
Muy
sí,
bien,
están bien.
Muy bien. Y como Oyarzabal está lesionado, yo, la línea de tres arriba, de once titular, clásico, ahora mismo, pongo Cho derecha, Barrena izquierda e Isak en punta. Aquí igual hay algún matiz, ¿no?
Sí. Para mí Navarro, ¿no?
Navarro, ¿no?
Seguro. Bueno, yo iría por otros dos. Yo pondría a Cubo en derecha y a Carlos en punta. Creo que por momento de forma no hay color entre uno y otro. Y bueno, evidentemente luego entre Navarro y Barrene, y quizás esté mejor Navarro físicamente, pero yo creo que sigue estando por delante en la lista de prioridades de Imanol.
Charles, a Carlos Fernández le hemos visto muy bien en pretemporada. Yo pongo a Isak de titular, porque si hago un 11 titular clásico de la Real de estos que se hacen en el Marca, que te acuerdas, en pretemporada, antes de empezar, es que tengo que poner a Isak, ¿no? Porque creo que es el delantero centro titular ahora mismo de la Real. ¿Que le puede comer las papas Carlos Fernández? Tranquilamente, pero vamos a ver qué ocurre. Y luego, si jugamos 4-4-2, entiendo que los dos del medio son Zubimendi y Merino, y luego, no sé, derecha Bryce, izquierda Taque, aquí ya me pierdo, arriba Choe e Isak, o Carlos, aquí sí que de verdad Unai, Andoni, me pierdo,
Sí, a mí me extrañaría que saliese con Carlos y Isak, los dos, de punta, aunque bueno, si de ese nivel, que hemos visto bien a Carlos físicamente, igual se le ve bien, quizás sí, ¿no? Yo veo que en el rombo sería Zubimendi y Merino, Bryce, porque Bryce viene a jugar con Coudet justo en esta posición, prácticamente, de interior tirado un poquito a la derecha, entrando hacia adentro. Entonces yo creo que viene para esa posición como anillo al dedo. Silva a media punta y arriba pues Isak. Y el otro nombre, pues o bien Carlos, o bien Cho. O Carrica, que también a mí me ha gustado. Físicamente le he visto bien, aparte del gol que metió de chilena en Alemania, le he visto bien físicamente. Se ha zafado con los centrales, ha ganado disputas. El otro día con Vivian mismo, una buena acción que le gana el balón. Un chute de central del área. Entonces, para mí Carrica también le he visto como para rendir desde ya.
No. Bueno, os lo habéis pasado bien, ¿no, Unai? ¿Qué tal te lo has pasado?
Bien, bueno, ha sido intenso, pero bien.
Claro, esto va toda pastilla. Ojalá tuviéramos los tiempos de los podcasts y demás. Me está mirando el técnico ya con cara de espabila, que aquí hay que meter anuncios, que la gente quiere saber cómo está nuestro escaparate publicitario. Andoni, muchas gracias a ti y a Unai, a Rincón de la Real. Un abrazo fuerte y os seguimos.
Un abrazo.
Doc, ¿me estás diciendo que has usado una máquina del tiempo para traer unos botes de pintura?
Bueno, Marty, he pensado que si voy a pintar mi casa, prefiero hacerlo al mejor precio.
Pero, ¿no te has enterado que en Cepinsa este mes te hacen colores con precios de 2020?
¡Marty! ¡Eso sí que es un descubrimiento!
Claro, Doc. Los mejores precios siempre en Cepinsa.
Ven en sueños.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com.
Deportes. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
que tiene una calidad tremenda. Se llama Edu, se apellida Espósito, fichado del Depor. Recibe en el interior del área. No están atentos a las marcas los zagueros celestes. Y la pica con calidad, con talento, diciendo ¡hey, hey, hey! ¡Vine para algo! ¡Marca Espósito! ¡Marca el Eibar! ¡Gol en Ipurúa! ¡Eibar 1! ¡Celta 0!
Una de las voces de las bicicletas en tiempo de juego, una de las voces del golf y una de las voces, sin duda, del mundo perico, del mundo del español, en la cadena COPE, es Quique Iglesias. Quique, arratsaldeón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todo el mundo, Marco.
Si es por Dobarro, habéis fichado a Maradona, ¿eh?
No está mal, ¿eh? No se lo han puesto en la presentación de milagro, este gol, ¿eh? Este mediodía en Cornellá, Edu Expósito, que espero que salga bueno. Sí, señor, es de Cubellas, además, de aquí cerquita, de la playita de la costa tarraconense. Así que vuelve, entre comillas, a casa, Edu Expósito, después de un montón de años haciendo buen fútbol por ahí, ¿no?
¿Cuánto de necesitados estabais de un centrocampista de corte media punta?
Desde que el Español dejó escapar o no pudo retener a Óscar Melendo, desde que ha fichado a Vinicius Souza, que es un mediocentro más de corte defensivo, que va a hacer la competencia a Keydy Vare, y desde que se le busca competencia también a Sergi Dardé, que es otro buen pelotero. Y me da la sensación de que este es pieza clave, va a ser pieza clave con Diego Martínez. Lo conocéis mejor que yo, pero puede hacer de enlace estupendo. Puede hacer un centro del campo con Vinicius, con Keydy, con Dardé, bastante interesante.
Aquí el tema es que el Eibar os devuelva el favorazo que le hicisteis vosotros, ya no solo con Diop, pero sobre todo con Jordán.
Con Joan Jordán, sí. A Joan Jordán no le vio nada Quique Sánchez Flores, y el Español lo dejó escapar, en una decisión, que también te tengo que decir, que aquí nadie criticó en su momento, ¿eh? Porque Joan Jordán había jugado ratitos en el Español sin pena ni gloria. Pero, chico, se fue al Eibar, creció de manera exponencial y ahí lo tienes, ¿no? Siendo titular indiscutible en el Sevilla. A ver qué tal sale Edu Expósito, que tiene edad para pegar el salto. Pero bueno, ha destacado mucho en segunda división, ¿no? Hoy he hablado yo contigo que en Barba, hace 2 años en segunda división, cuando vino con el Español, parecía Gento. Y el año pasado en primera no hizo ni un gol y acabó siendo suplente y quiere marcharse. Veremos cómo le va Edu Expósito en un estreno de campanillas en primera.
Bueno, 5 años es para que se asiente en el proyecto, ¿no? Y también lo que deja es que confíen en el chaval y confíen en la decisión.
Sí, que el Español hace geometría económica, teniendo en cuenta que hace contratos largos para diferir la amortización y que para poder inscribirlos a todos, el Español, por ejemplo, afortunadamente puede inscribir sin problemas a todos sus futbolistas. Pero bueno, sí, son 5 años de contrato y nada, para hacer hueco a este depósito, por ejemplo, se acaba de ceder a Vilena, que es un jugador que estuvo el año pasado ya aquí a la Salernitana, ¿no? En fin, que hay que hacer ingeniería, como bien sabéis todos.
Oye, cargando pilas, entiendo, para cubrir la Vuelta Ciclista a España y el puñetero de Sande que te anda tocando las narices en plenas vacaciones, ¿no?
Y yo que me alegro, y además estaré por ahí en breve, porque...
Ah, pues déjate ver.
Las tres primeras etapas de la Vuelta a España son en Utrecht, en Países Bajos, pero luego creo que desembarcamos en Irún, con lo cual... Mal se tenía que dar para no tomarnos un café juntos.
Escúchame, que ayer iba caminando con mi perro, esto es increíble, ¿eh? Con mi perro iba caminando bajo y de repente veo en un coche a Alcalá. Digo yo, este es Alcalá. Y Alcalá me queda mirando, efectivamente, era Alcalá, que estaba aquí pasando un par de días con unos colegas y allí nos metimos en doble fila él, hablando y charlando un poco de lo divino y de lo humano.
Bien, o sea, pues mira que hay personas para encontrarse y encontrarse con Alcalá es suerte, ¿eh?
Sí,
pero sí, pues ahí estaremos. Tenemos previsto también un paso por Pasai para ver a la gente, a los amigos de Joseba, con lo cual, oye tú.
Muy bien.
Nos veremos pronto y el año que viene la vuelta a Francia, que sale desde ahí también, o sea que que muy felices todos de estar en el País Vasco. Sí,
estupendo. Quique, que te dejo en paz. Un abrazo fuerte y muchas gracias por atendernos.
Que tengáis todos buen año. Un abrazo fuerte.
Edu Expósito, nada más y nada menos que al Español. 5 temporadas. Quiero hablaros de balonmano, porque además ya conocemos el sorteo y estamos muy pendientes de cómo va reprogramándose el Bidasoa Irún para seguir dando guerra en Asobal y también en competición europea. El capi del Bidasoa ya le conocéis. Jon Azkue. Azkue, arratsaldeon, muy buenas.
Caixo, arratsaldeon.
Contento con ese primer enfrentamiento. Empezamos ya con rock and roll, ¿eh? ¿Esperabas a un rival fuerte? Toma ya.
Bueno, es lo que decimos siempre, que no hay rival fácil, pero es verdad que Benidorm hizo un muy buen año la temporada pasada, está en competición europea y bueno, no será fácil.
Ya, bueno, ya arranca la primera jornada también, lo hemos contado en portada con el partidazo entre el Barça y el Granollers también, o sea, empieza la Asobal interesante. Y aquí, el asunto que se está preguntando todo el mundo y os han preguntado mil veces es, a ver, vamos a poder seguir aproximándonos al Barça y demás. Yo lo que te quiero preguntar es, se han ido jugadores importantes, ¿cómo está el vestuario dentro, después de los fichajes nuevos de Matic y tal, de Nieto, cómo está el vestuario?
El vestuario está con más ganas que nunca, yo creo. El equipo considero que ha fichado muy bien, estamos entrando muy bien, los fichajes se están adaptando súper bien y tú ves a la gente en la mirada, las ganas que tiene de empezar a competir, porque estamos, ya te digo, estamos entrando bien, los nuevos están acoplando bien y hay ilusión, hay ganas de empezar.
Le preguntas al pivote, al director deportivo en pleno entrenamiento, ¿qué vamos a traer?
No, ahora ya el trabajo está hecho. A final de temporada, de la temporada pasada sí que preguntábamos algo, a ver si sonaba algo, pero no, ahora ya está todo el trabajo hecho.
O sea, el rollo es, vosotros entrenáis a tope, curráis, y el pobre Aguinagalde tiene que salir y tal, hablar con el hermano, a ver qué hacemos, rompiéndose la cabeza y tal, a ver si en pleno cabreo igual va a tomar una decisión.
Nah, no creo. Es verdad que tiene doble trabajo, pero lo que decimos siempre, yo creo que se sabe perfectamente diferenciar lo que es su trabajo dentro de la pista y su trabajo fuera, así que por ese lado no hay ningún problema.
De lo que se está moviendo por fuera, por el paisaje que os acompaña siempre en las posiciones de cabeza de Asobal, ¿qué equipo te está llamando la atención por cómo se esté reforzando o qué equipo te esté llamando la atención por cómo se está desarbolando?
Yo creo que poco va a cambiar. Uh-huh. Los equipos que el año pasado estuvieron arriba, creo, o tengo la intuición de que seguirán estándolo. Asobal se está convirtiendo pues cada vez más competitiva. Equipos que quizá los podíamos dar porque iban a estar en la parte baja, pues te pueden robar puntos. Así que con las orejas bien tiesas, muy atento, porque se pueden perder puntos en cualquier lado, la verdad.
Y luego el Consejo Superior de Deportes reconociendo competición profesional, entiendo que de esa medida eso empezará a afectar de manera positiva, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, como trabajador profesional del periodismo, si se le da una regulación y demás, entiendo que estaré más seguro o por lo menos tendré más en dónde apoyarme.
Sí, seguro que sí. Sobre todo yo creo que irán muchas más medidas hacia los clubes, hacia la forma de trabajar de los clubes, que tendrá que ser todo pues mucho más transparente y por ese lado pues lo que tú comentabas, los jugadores estaremos más protegidos.
Claro, y sobre todo también lo que tú dices, ¿no? El tema de los clubes, las palanquitas del Barça, que siempre que aparece con un proyecto deportivo en hockey sobre patines, yo te lo digo porque yo fui jugador del Liceo en hockey sobre patines y me pasaba lo mismo que a ti, macho. Cada vez que traíamos un tío de San Juan, de Argentina o tal, nos duraba una temporada, pero no nos lo limpiaba el Barça. Entonces, estabas renaciendo constantemente. Me siento muy identificado con vosotros, ¿no? Pero bueno, es la potencia, el músculo que tiene el Barça. Nos vamos acercando, de todas formas, ¿verdad, Azkue? Nos estamos acercando al Barça, ¿eh?
Sí, es verdad que cada vez estamos más cerca. El año pasado comentaba que quizá era el año que más cerca podríamos estar del Barça y mira, al final está siendo un Barça que es el primer equipo que gana 2 veces la Champions consecutivamente. Así que, bueno, no sé, yo creo que, pues lo que te decía, que la Liga está subiendo de nivel y cada vez pues más equipos estamos pues un poquito más cerca de ese Super Barça.
Ánimo, que tenemos al mejor de todos los fichajes que se pueden hacer, que es Artalecu, que siempre os acompaña y que os sigue fielmente a donde vayáis, ganáis o perdáis, lo que sea. Jon Azkue, seguiremos hablando, un abrazo.
Muy bien, eskerrik asko.
El capi, el capitán del Bidasoa Irún.
Y vamos, que nos vamos. Recordad, en fútbol en Primera Federación, que el Real Unión ha anunciado el fichaje del portero Joel Jiménez, que llega cedido del Sporting de Gijón, que en pelota hoy final del torneo de la Blanca en Vitoria-Gasteiz. 10 de la noche, Ogueta, Ezcurdia, Zabaleta contra Lasso e Imaz. Y en fútbol en Segunda Federación, primera jornada de Liga 9 de septiembre, San Seutebo, Beasain, Asociación Deportiva San Juan. Nos vamos.